Bueno, hola, ¿qué tal? En esta lección vamos a hablar sobre algunas tareas y estrategias que podemos plantearles a nuestros pacientes para ayudarles a empezar a hacer algo que no les motive mucho, pero que deberían hacer todos los días o que quieren hacer todos los días o casi todos, como es estudiar, recoger la casa, poner lavavajillas, etcétera, etcétera. Pero antes, como siempre, el caso clínico o el pequeño consejo en el que tengo que explicar siempre, por si acaso no lo sabes, si es la primera vez que escuchas esto, y es que antes de cada lección siempre cuento un caso clínico, un pequeño consejo, como un plus, ¿vale? No tiene que ver con la lección de hoy, sino que es otra cosa aparte, ¿no? Mira, en esta ocasión no te quiero hablar de un caso, sino que te quiero contar qué peligros puede tener alargar la psicoterapia más de la cuenta, ¿no? Creo que es un miedo raro, normalmente es al revés, tenemos más miedo a darles el alta pronto que demasiado tarde, ¿no? Porque siempre hay algo que se puede mejorar y que no pasa nada por acudir a una sesión más, ¿no? Bueno, pues hoy te quiero recordar los tres peligros que tiene el seguir dando citas y el criterio de alta que seguimos nosotras, ¿no? El primer peligro es que te puedes cargar la relación terapéutica. Si tú le sigues dando citas, pero la paciente o el paciente siente que está bien o que no necesita tu ayuda, pues estás perdiendo credibilidad a sus ojos. Y entonces puede que abandone y que si en el futuro pueda tener algún problema, que no vuelva a ti, sino que busque otra ayuda porque entendió que tú no la habías comprendido. Entonces, nosotras lo tenemos muy claro. Si la persona considera que no la podemos ayudar en nada, no le damos más citas. Ya está. Porque insistir en estos casos no sirve de nada. Aunque tú veas que realmente necesita ayuda, no vale para nada porque la vas a presionar o te va a decir a todo que sí y luego no va a aparecer, ¿no? Y lo peor, en caso de que sí sintiese necesidad de pedir ayuda, pues no acudirá a ti en el futuro porque pues no sentirá que la trataste bien, ¿no? Que la trataste bien. Vale, el segundo peligro es mucho más sutil y es que pongamos por caso que el paciente confía en ti y le parece bien que le des más citas. Entonces puede pensar y sentir que si tú no le das el alta es porque no está bien del todo, ¿no? Que aunque él se sienta bien, si tú sigues poniéndole citas será porque algo ves que él no ve o que ya no ve, ¿no? Y eso no está bien, ¿vale? Porque sin quererlo estás consiguiendo que dude de su propio criterio y lo haces más dependiente de ti, sin quererlo. Y por último, el tercer peligro es que, como el paciente siente que está bien, pero tiene que ir a las sesiones, entonces va buscando contenido para rellenar esas sesiones. Y entonces lo que puede ocurrir es que nos traigan problemas tontos, entre comillas, que en realidad no les perturban tanto en su día a día o que no les dan demasiada importancia, pero que te lo cuentan pues, por dar contenido a la sesión, por hablar de algo, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia tiene esto? Pues que sin querer el paciente está poniendo el foco en las cosas malas o en los problemas de su vida, agrandándolos y dándoles una importancia que no tendrían si no tuvieran que ir al psicólogo a contarlas. Entonces, lo que nosotras utilizamos para evitar estos peligros es seguir el criterio del paciente. Ni tu visión, ni ningún cuestionario, ni nada. Si el paciente dice que se encuentra bien y que no necesita acudir más, es que se encuentra bien y que no necesita acudir más. Y entonces preferimos eso, cortar la terapia ahí cuando el paciente está de acuerdo y dejar las puertas abiertas por si quiere volver. Vale, y hasta aquí este pequeño consejo. Vamos ahora con esta segunda lección de junio, en la que te quiero hablar de una queja bastante habitual entre los pacientes y que a veces, que es una queja que en principio no parece grave, pero que a veces se nos atascan en ella y no conseguimos motivarlos o no conseguimos que arranquen en esto. Me refiero a cuando dicen, es que me cuesta mucho ponerme a hacer X cosas, o no soy capaz, o en cuanto me doy cuenta, ha pasado el tiempo y no he hecho nada. Como que se dejan llevar por la pereza, o el cansancio, o el aburrimiento, lo que sea, y al final no hacen lo que en realidad querían hacer, ¿no? O con lo que en realidad creen que quieren hacer, como luego veremos un poco más adelante. Vale, en estos casos, lo primero, que igual ya lo supones, si ya llevas un tiempo aquí, ya sabes de qué vale la historia, es concretar bien los objetivos y el para qué de esos objetivos. Me explico. Voy a explicar como ejemplo. Una vez acudió una chica que, entre otras cosas, se quejaba mucho de que nunca fregaba los cacharros por la noche, ya vivía sola, ¿vale? Y entonces que lo acababa haciendo cuando se le acumulaban varios y ya no tenía más o la pila ya estaba llena. Y eso sucedía cada 2 o 3 días, ¿no? Entonces, claro, ella se sentía muy mal por ver siempre cacharros por fregar en la cocina, ¿no? En la pila de la cocina. Entonces yo le pregunté si le gustaría ser capaz de fregar todas las noches, ¿no? Objetivo, concretando objetivo. Y me dice que sí. Pero entonces yo le pregunté que para qué quería hacer eso. Y me dijo, porque eso es lo que hay que hacer. Hay que ser ordenados. ¿Vale? ¿Quién dice que hay que ser ordenados? Voy tirando un poco más del hilo, ¿vale? Aunque sea un poco absurdo. La gente, yo qué gente, no sé, la sociedad, me dice así al final, ¿no? Como un poco, estaba de buen rollo, ¿eh? Pero bueno, me dice, déjame en paz, ¿no? Vale, yo le pregunto, ¿y tú qué piensas, ¿no? De esto. Y me dice que sí, que hay que ser ordenados, pero también y dicen que no hay que gastar agua. Y si yo frigo todos los días, desperdicio más agua que si lo hago como hago ahora, que acumulo y lo frigo todo junto. Ah, entonces, en este caso, yo le contesté, el orden está reñido con ser ecológico. Entonces ahí se rió un poco, pero me dijo que sí, me dio ahí un poco la razón. Y le dije, en tu caso, entonces estás siendo ecológica, no vaga, ¿no? Al no fregar los cacharros todos los días. Bueno, ahí se rió, pero bueno, le fue cambiando un poco el chip y el concepto de sí misma, y luego volveré ahora mismo, vuelvo con este caso. Pero te pongo este ejemplo de conversación para que, sí, de conversación, no conservación, de conversación, para que veas primero que hay que ver la motivación que hay para no hacer algo y la que hay para hacerlo, ¿vale? Es lo mismo con cualquier otra cosa, incluso con los estudios, ¿no? Parece como que cae de cajón que la persona quiere estudiar o que tiene que estudiar porque hay que estudiar, pero hay personas que no se ponen a estudiar porque no les interesa hacerlo, porque ya saben que se van a cambiar de carrera o que van a repetir curso. Entonces, motivarlos para que estudien por el mero placer de estudiar o para ir cogiendo hábito para el año siguiente, pues no suele colar mucho, no suele ser una razón de peso, entonces se atascan ahí, ¿no? Porque no tiene mucho sentido que estudien en este momento. Así que, paso uno, ver por qué no hacen lo que se supone que deberían estar haciendo, ¿vale? ¿Qué ganan si no hacen lo que sea que quiera hacer? ¿Vale? En el caso de esta chica, bueno, había una motivación ecológica porque tenía otras conductas, ¿vale? No era la ecología como excusa, sino que ella, bueno, sí que le gustaba el tema de la ecología, el reciclaje, el ahorro de agua, etcétera, etcétera. Entonces, además de la pereza, había una motivación ecológica. Al final, con ella, y luego te explicaré en qué consiste esto, pero lo que acordamos es algo tan simple al final, que no iba a fregar a diario, pero que sí se iba a hacer con un barreño, donde iba a ir metiendo los platos y los cacharros, bueno, a remojo en vez de en la pila, ¿no? Entonces lo iba a dejar al lado, entonces la sensación de orden era un poco mayor, ¿no? Y que cuando se llenase el barreño, pues los iba a fregar y además estarían así a remojo y les sería más fácil. De esta manera, esas dos partes enfrentadas, el orden y la ecología, pues llegaron a una especie de compromiso. Es decir, no siempre, vale, traigo este ejemplo porque no siempre hay que trabajar para que hagan lo que nos dicen que quieren hacer, sino que primero pues hay que reflexionar muy bien sobre el por qué o el para qué quieren hacerlo. Segundo paso, saber exactamente de qué estamos hablando. Porque si te dicen estudiar, a mí no me dicen nada. A mí no me aporta información. Es que me cuesta mucho ponerme a estudiar. Vale, ¿qué es lo que te cuesta? ¿Te cuesta ponerte a leer? ¿Te cuesta subrayar? ¿Te cuesta hacer esquemas? ¿Qué es lo que te cuesta más? ¿Qué es lo que te cuesta menos? Con ordenar, lo mismo. ¿Qué te cuesta ordenar? ¿Qué te cuesta o limpiar? Exactamente de qué estamos hablando, ¿vale? Y también es importante preguntar ¿cuánto tiempo tendrían que dedicarle a la tarea para que ellos sintieran que están haciendo algo, ¿no? Esto, en el caso de la chica, creo que es que eran 10 minutos o 15 minutos lo que le tardaba en fregar los cacharros cada 3 días, ¿no? Este caso igual no tenía mucho sentido, pero si es, por ejemplo, los estudios, tener un proyecto de ordenar el armario o estas cosas, bueno, pues sí que estaría bien. ¿Cuánto es el mínimo que le tendrías que dedicar? ¿Una hora al día? ¿Dos? ¿Tres? ¿10 minutos? ¿Cuál sería? La pregunta es, ¿qué sería lo mínimo para que tu cabeza dijese, bueno, hoy he hecho algo? ¿Y cuál sería lo máximo? Es decir, ¿qué sería un día mega productivo para ti, ¿no? ¿Cuánto tiempo te imaginas tú que podrías estar haciendo esto y sería fantástico, ¿no? ¿O cuánto ha sido el máximo de tiempo que has estado estudiando, o has estado ordenando, o has estado haciendo lo que sea, ¿no? Este dato puede parecer así un poco al azar o un poco tonto, pero es muy importante para luego poder personalizar las tareas que le vayamos a proponer, ¿no? Y bueno, y también, ahora me estoy acordando, para ajustar un poco expectativas, porque he tenido algún paciente que me ha dicho que si no estudia 4 horas al día, no siente que haya hecho nada, y no estaba estudiando ninguna, no es que estudiara 2, es que estaba 0. Entonces, bueno, ajustar un poco las expectativas y la pregunta, no, pero te estoy hablando de un mínimo. O sea, es decir, si no estudias, o sea, para ti estudiar media hora es como no estudiar nada, y estudiar 1 hora, bueno, habría que ajustar un poco ahí, ¿no? Pero bueno, esto no es habitual, se me acaba de venir ahora a la cabeza, pero lo habitual es que suelen decir un mínimo y un máximo, pues que ellos puedan realizar, ¿no? Más o menos razonable. Tercer paso. Bueno, tercer paso no. Bueno, es que me estoy dando cuenta que estoy dando pasos como si fuesen uno detrás de otro. No hay que seguir este orden. Pero bueno, es tocar todos estos puntos. No tenéis que hacer paso 1, paso 2, paso 3. Podéis empezar por el que queráis, ¿vale? Pero sí que es importante que los toquéis todos. Lo que decía, bueno, tercer punto, ¿no? Ver qué le impide ponerse a hacer lo que tiene que hacer. Perdón. Puede que haya pensamientos de ¿para qué estoy haciendo esto? O sensaciones de cansancio, o pensamientos de, bueno, yo lo haré mañana. Entonces, si es con pensamientos, abren como un debate interno entre lo hago, no lo hago, que termina cuando ya es demasiado tarde y al final pues ni han descansado bien a gusto, ni tampoco han hecho lo que querían hacer. Se quedan como en un limbo en el que todo mal, ¿no? Ni descansan, ni hacen nada. Entonces, yo esta historia del para qué estoy ¿qué les impide, ¿no? Si tienen esa historia adentro, ¿no? De tengo que poner pero no me apetece, ¿vale? Les voy montando toda esta historia en la cabeza, ¿no? Entonces es como si hubiera una batalla dentro de ti entre hacer o no hacer, y al final pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque ni has descansado ni has estudiado, o pues eso, ni has descansado o has descansado pero con culpa, o has... Entonces que eso como no es un verdadero descanso. Y esto lo hago... Bueno, y me tienen que ir diciendo que sí, ¿vale? Si me dicen que no, pues tendría que cambiar de estrategia. Pero si me van diciendo que sí, esto lo hago para ir desviando el problema de sitio. Porque el problema no es que no haga nada, no es que no friegue los cacharros. El problema es que se siente mal por no hacerlo, ¿vale? Entonces, el problema es que hay dos partes dentro de sí enfrentadas. Y mientras discuten, la persona se queda paralizada. Entonces... Si aceptan esta hipótesis, que es la que te estoy contando, ¿vale? Para que la utilices tú en terapia, puedes escoger dos caminos. Uno de ellos es más ortodoxo y otro un poco más menos ortodoxo, vamos a llamarlo así. Vale, el más ortodoxo es el que podrías haber estudiado perfectamente, pues, en cognitivo-conductual, en aceptación y compromiso, por ejemplo, ¿no? Se trataría de aliarse con la parte más responsable, la que quiere hacer tal cosa porque va alineada con sus valores y tal y tal, y ponérselo fácil. Por ejemplo, dándose cuenta de que la otra parte está intentando convencerte, ¿no? De que son excusas, no son razones, ¿no? Estás muy cansado, llevas todo el día trabajando, te mereces un descanso, si total no vas a probar, puedes intentarlo mañana, nadie se va a dar cuenta, nadie va a venir a casa a ver esto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay una parte de ti como enemiga, ¿no? O que se puede hacer una externalización para que no sea tan interno, e imaginar que es un dragón malvado o una bruja con una manzana envenenada, la imagen que queráis, eso ya a gusto del consumidor. La idea es que la persona empiece a identificar esos pensamientos o sensaciones como el enemigo a batir al que no hay que hacer caso, ¿no? Tampoco es que hay que luchar contra ellos, sino que la manera de derrotarlos es no haciéndoles caso, ¿no? Y en paralelo en que la persona va identificando todas estas cosas, todas estas excusas disfrazadas de razones, para ayudar a la parte responsable, pues le puedes proponer cosas como dividir la tarea en pequeños pasos o en tiempos cortos. Me voy a poner solamente 10 minutos. Programar un descanso, pensar en lo bien que te vas a sentir cuando termines de limpiar y veas toda la casa recogida, es decir, proyectarte a un futuro inmediato. Dejar el día antes la mesa recogida y lista para estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ponérselo fácil. Como digo, esto es la parte más ortodoxa. Me voy a detener poco. Porque y a veces funciona y ya está, ¿eh? No hay más, y yo la he utilizado y va bien muchas veces este enfoque. ¿Qué pasa? Pero si, ¿qué pasa si todas esas cosas ya las han probado y no han funcionado, ¿no? Bueno, primero tienes que igual revisar el punto 1, que es el de la motivación para hacer algo, ¿eh? Igual ahí ya se patina un poco. O probar, si eso también está, probar el camino más alternativo, que es tratar a ambas partes por igual y llegar a acuerdos o a que mande una tercera fuerza. O sea, que meter a una tercera fuerza en juego. Y ahora lo voy a explicar uno por uno. Tratar a ambas partes por igual a mí me gusta mucho porque, bueno, ¿por qué la parte perezosa es peor que la diligente, no? ¿Por qué lo perezoso es malo y lo diligente es bueno? Al final, los vagos, pues gracias a ellos tenemos lavadoras, tenemos fregonas y todas estas cosas que nos hacen la vida más fácil, porque, bueno, se las ingeniaron para cómo no tener que hacer esto, ¿no? Entonces, abandonar la lucha contra sí mismos puede ser muy liberador, ¿no? De decir, bueno, es que, no, el dejar de pensar que hay una parte de ti que está mal o que está intentando fastidiarte, ¿no? Y decir, no, cada uno mira por una parte, por unos intereses y son buenos todos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la chica que le daba pereza fregar, cuando tratamos ambas partes por igual, que fue fácil porque salió el ecologismo, ¿vale? Que el ecologismo se supone que es algo bueno, pues pudo llegar a un compromiso. Pero si no hubiera llegado a esto, ¿vale? Porque esto fue una casualidad, con características más negativas también puede valer, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que es la parte vaga la que quiere que tú descanses, la que te quiere mucho, la que te quiere premiar. Esa es la parte vaga, es la que cree que tú te mereces un descanso, o la que cree que tú te mereces no sé qué, ¿no? Es la parte de la autoestima alta, casi, ¿no? Esa parte vaga. La que te protege, ¿no? Pero bueno, ¿qué diría tu parte vaga si no le quedase más remedio que recoger? ¿Se le ocurriría algo para hacerlo más cómodo? O lo mismo con estudiar, ¿no? Igual te dicen, pues hacer un poco todos los días, o al revés, dejarlo todo para el fin de semana, o poner música, o hacerlos antes de comer en vez de después, o contratar a alguien, lo que sea. ¿Qué le diría esa parte vaga? ¿Qué solución propone si le decimos, mira, es que no me queda otra que hacer esto? ¿Qué solución propone, no? Y entonces ahí podemos buscar alternativas que van en la línea al final de ponérselo fácil. Pero bueno, es como otra manera de contarlo, ¿vale? Finalmente, ¿qué pasa si no se consiguen poner de acuerdo? Si ambas partes siguen en lucha y no consiguen ningún compromiso. Entonces, lo que se puede proponer es que ya que no se llega a ningún compromiso, igual tiene que encomendarse a la fuerza más poderosa del universo y dejar que esa fuerza decida por él o por ella. Y entonces aquí esta es la parte más difícil de hacer, que es convencer a la persona antes de decirle nada. Y es, ¿tú te encomendarías a una fuerza, a la fuerza más poderosa del universo y que decida por ti y así ya abandonas de vez esta batalla entre lo hago o no lo hago? Te dicen que sí, entonces dices, yo me refiero al azar. Y esto lo puedes contar así tal cual lo he dicho yo. ¿Qué te parecería para dejar de luchar o pensar en si haces o no haces, te encomiendas a la fuerza más poderosa del universo y dejas que esta decida por ti? Los pacientes te mirarán un poco raro, como, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás queriendo decir? Pero eso es bueno, ¿vale? Porque has captado mucho su atención y lo que digas a continuación pues lo van a tener en mucha consideración, ¿vale? Porque es algo que seguramente no han hecho. Luego les dices que la fuerza más poderosa del universo es el azar, ¿vale? Y que mientras no llegue a ninguna conclusión, mientras no se pongan de acuerdo estas dos partes o no se llegue a ningún compromiso, bueno, pues que el azar puede decidir, ¿no? Entonces, aquí tienes dos opciones, ¿vale? Te pongo dos opciones de, vale, esto era la parte de la venta y ahora la tarea pueden ser dos cosas, ¿no? Pues cuando lo que tiene que hacer es algo optativo, es decir, hacerlo o no hacerlo, pero si se hace se termina, es decir, por ejemplo, fregar los cacharros, los friego o no los friego, pero no los vas a fregar a medias, que eso es raro, porque no es mucho rato, lo mejor es utilizar una moneda y le planteas algo así. Cada vez que empiece esa guerra interior tuya, coges una moneda al aire y la lanzas. Si sale cara, te vas de cara y no tienes ninguna obligación. Si sale cruz, es tu cruz y tendrás que hacer lo que no te apetece. Me doy cuenta de que esto de las monedas de cara y cruz ya no vale tanto, pero bueno, lo puedes, más o menos la gente lo entiende, ¿no? ¿Vale? Porque ya no tienen la cruz por detrás de la cara, pero bueno, da igual. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Entonces, de esta manera, el lanzar una moneda al aire que es aparentemente tan estúpido, ¿no? Pues acallamos ambas voces interiores, acallamos a las dos, a la que lo tienes que hacer y a la que no lo tienes de hacer, y dejamos que el azar decida. Curiosamente, este sistema, si se sigue, hace que al final la tarea se haga más veces de las que se estaban haciendo, y además que cuando se descanse uno se queda más a gusto, ¿vale? Porque por azar, pues la va a hacer el 50% de las veces, cuando a lo mejor pues no la estaba haciendo ni el 10%. Entonces, esta opción fue la que le propuse a la chica de los platos, no con los platos, porque con los platos sí se pudo llegar a un acuerdo, pero sí con otras cuestiones, porque era una chica que tenía mucho debate interno, con dos partes bastante enfrentadas. ¿Quedo con mis amigas o no quedo? ¿Voy a este sitio o no voy? ¿No? Y entonces le funcionó muy bien, porque una de sus quejas era que se pasaba mucho tiempo decidiendo si hacer algo o no hacerlo, ¿no? Y entonces este debate interno constante pues la mataba un poco, y al final pues se quedaba paralizada y casi nunca hacía nada porque se le pasaba la hora, pero se encontraba mal porque tampoco, entonces al final el tiempo tomaba la decisión por ella, ¿no? Entonces yo le propuse esta tarea de la moneda y la fue utilizando, y por ejemplo, con quedo con esta gente no quedo, y así consiguió quedar con más gente y activarse un poco, porque era uno de los problemas que tenía, que estaba muy muy parada ahora mismo. Entonces llegó un momento en que dejó de necesitar la moneda, ¿vale? No puede, ¿vale? Esto no vale para siempre, pero porque la necesitó, dejó de necesitarla porque se la quedó como recurso por si se vuelve a atascar en algo. O sea, llegó un momento en que ya la activación ya le apetecía, ya no dudaba tanto, ¿no? Bien, esto en cuanto a la moneda, si hay hacer o no hacer. La otra opción es usar un dado. Y esta la uso cuando la tarea requiere de cierto tiempo, pero la dificultad está en pensar que es algo que no se va a acabar nunca, ¿no? Para que me entiendas mejor, con estudiar. Uno puede estudiar toda la tarde o puede estudiar 10 minutos. Pero la lucha interior empieza porque piensa que va a tener que encerrarse toda la tarde todos los días. Y buf, y no me apetece, y es muy cansado, y lo hago después, y voy a mirar un rato el móvil antes, ¿no? Y todo eso de la parte que se quiere cuidar y quiere descansar porque se quiere mucho y se quiere mimar, bueno, pues impide al final que ni descanses, ni lo hagas, ni te pongas a estudiar y te lo quites de encima, ¿no? Entonces, tú le planteas que cuando sea la hora de estudiar, pues que tire un dado. A cada número le asignas un tiempo, en el que uno sería lo mínimo viable y seis lo máximo, ¿no? Puede ser uno una hora y seis horas. En caso de opositores, por ejemplo, puede ser así. O pueden ser el 1, 10 minutos y 60, y el 6, 60 minutos. O el 1, media hora y el 6, 3 horas. Lo que sea, ¿vale? O sea, creo que captas la idea de ir aumentando progresivamente. Esta es la adaptación que tendrías que hacer con la pregunta aquella que te dije de qué sería lo mínimo y lo máximo, ¿no? Vale, pues con lo mínimo y lo máximo haces ajustes para dividirlo así en tramos de 6, ¿no? Bueno, si tiene dados de otro, ¿sabes? De otras caras, de más caras o así, también lo puede hacer. Pero bueno, con el dado de 6, que es el típico, vale bien. Entonces, él tira el dado, la persona tira el dado, y lo que saque será el tiempo que tendrá que dedicar a la tarea. Como se ve como un juego, y como aquí el problema está en empezar, ¿vale? Es fácil que lo sigan. Y eso sí, debes insistir en que no deben saltarse las normas. Y si le ha tocado un 1, no puede estudiar más de lo que le tocaba. Ni menos, ¿vale? Porque si no, se empieza a hacer trampas y entonces lo del dado se desvirtúa. Entonces, que lo tienen que estar haciendo por lo menos hasta la siguiente sesión y luego decidir si ya necesitan el dado o no, ¿vale? Porque aunque parezca que estudiar 10 minutos a lo mejor es poco, un chaval de la ESO a lo mejor es suficiente, ¿vale? Porque al final, si es algo que hacen todos los días, mínimo 10 minutos, acabarán estudiando mucho más que si no hacen nada. Vale, y recuerdo, para que te hagas una idea, recuerdo un chico al que le propuse así, de 10 minutos a una hora, no más, ¿vale? Y consiguió, bueno, consiguió aprobar, tenía que estudiar un examen de acceso a la universidad, él era mayor de edad ya, ¿vale? Entonces era acceso a la universidad para mayores de 25, pero llevaba, como no sé, más de 15 años sin haber estudiado nada, sin haber abierto un libro. Entonces, yo le propuse 10 minutos a una hora, porque él, claro, se empeñaba en que tenía que estar toda la tarde, pero como pensaba que tenía que estar toda la tarde, pues al final no hacía nada porque se agobiaba. Y yo le dije, no, mira, con el dado tú vas a aprobar. Y efectivamente consiguió aprobar y consiguió entrar en la universidad. Y muchas veces así también, o con opositores en que sí que les pones 6 horas, a lo mejor, ¿vale? Que sí que le hemos puesto, también consiguen motivarse para ponerse a estudiar, ¿vale? Porque es una especie de juego y saben que, oye, una hora y se libran, y luego tienen toda la tarde libre sin culpa, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de que empiecen a coger ritmo sin que se les haga bola, ¿de acuerdo? Bueno, y hasta aquí esta segunda y última lección del mes de junio. Espero que te haya servido y que pongas en práctica lo que comento por aquí. Y que si tienes dudas, pues ya sabes que puedes escribirme por la página de soporte o en los comentarios. Entonces, nos vemos el siguiente mes, el 20 de julio, con una nueva lección en la que te voy a hablar sobre pacientes. Todavía no sé muy bien cómo titularla, porque lo primero que se me vino a la cabeza fue pacientes multiproblema, pero no me gusta ese concepto. Son pacientes que traen como muchas, tienen muchas cosas, ¿vale? Que traen muchos problemas distintos, como que están un poco desbordados, ¿no? Problemas familiares, problemas en el pasado, traumas, problemas en el cole, en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? O con la familia, ¿no? Entonces, cuando son este tipo de pacientes o este tipo de situaciones, pues cómo elegir por dónde empezar a trabajar, cómo mantener el foco de sesión en sesión, e incluso cómo poner un poco de orden para no tener la sensación de que estamos apagando fuegos y que cada semana trae algo nuevo y a ver qué me trae hoy, y con la sensación de apagar fuegos y de no estar avanzando nada. Y nada más, hasta aquí la lección de hoy y nos vemos. Eso, el 20 de julio. Venga, chao, chao.